El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Amar López. Bienvenidos una semana más.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Bienvenidos en nombre de todos los que hacemos Radio Dos Luces.
Como llevamos haciendo desde hace varias semanas, antes de comenzar, hacemos una súplica. Le pedimos a Dios, alabado sea, que proteja a todos los oprimidos de este mundo y que no permita a los opresores continuar con sus opresiones.
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.
Hemos escuchado el Sagrado Corán en la Sura 22, es decir, la Sura de la peregrinación al Hajj y las aleyas de la 39 a la 40.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiosluces.com.
Bueno, pues preparados para empezar.
Comenzamos.
Hoy arrancamos el programa explicándoles qué es el BPA, dónde se encuentra y por qué es peligroso para nuestra salud. Hay que prestar atención al medio ambiente y llevar a cabo todo lo que esté en nuestras manos para evitar, por ejemplo, los plásticos de un solo uso. Aquellos elementos que sin saberlo pueden poner en riesgo tanto el entorno como nuestra salud, ¿no? La culpabilidad recae en un componente denominado bisfenol A, es decir, el BPA, que está presente en una amplia gama de productos de plásticos que utilizamos a diario. Es un componente químico duro y transparente que se encuentra en botellas de agua, juguetes, latas revestidas, recipientes de almacenamiento de alimentos, lentes de contacto, CDs y muchos otros productos de plástico. Si bien puede sonar inofensivo, es perjudicial para la salud, por lo que ha suscitado preocupación debido a su capacidad para interferir con las funciones hormonales del cuerpo, particularmente con el estrógeno, lo que podría influir en el desarrollo de otros procesos biológicos. ¿Pero por qué es peligroso el BPA para la salud? Cabe mencionar que el BPA es un disruptor endocrino, lo que significa que puede interferir con el funcionamiento normal de las hormonas. La exposición a este componente se ha relacionado con una serie de problemas de salud, como son los siguientes que les voy a nombrar. Problemas de fertilidad. El BPA puede afectar la producción de espermatozoides y óvulos, lo que significa que dificulta la concepción y el embarazo. El desarrollo cerebral alterado. La exposición al BPA durante el embarazo puede afectar al desarrollo del cerebro del feto, lo que puede conducir a problemas de aprendizaje y de comportamiento. Problemas de reproducción. De igual manera, este componente puede afectar el desarrollo de los órganos reproductivos, lo que conlleva a la infertilidad. Por último, cáncer. El BPA se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer de mama, de próstata, de ovario y de testículo. ¿Y cómo está regulado el BPA o bisfenola? La preocupación sobre la seguridad del BPA ha llegado a la regulación y a la limitación de su uso en productos de consumo. Por ejemplo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha reducido significativamente el nivel aceptable de ingesta diaria de BPA a 1,2 nanogramos por kilogramo de peso corporal al día. Esto representa un cambio sustancial en comparación con los niveles previamente considerados seguros. En este sentido, la etiqueta libre de BPA se ha popularizado como una forma de identificar productos que buscan evitar este compuesto. Sin embargo, es esencial señalar que a pesar de estar libre de bisfenol A, muchos de estos artículos pueden contener otros bisfenoles con efectos similares o problemáticos para la salud. Para minimizar el riesgo, se recomienda optar por alternativas más seguras. Un ejemplo son los recipientes de cristal o de acero inoxidable en lugar de plástico, especialmente cuando estos están expuestos a alta temperatura. Este simple cambio en la elección de envases puede ayudar a reducir la filtración de BPA en los alimentos y bebidas, mitigando así la exposición a este compuesto que no es beneficioso para la salud. Pues ya lo saben, no utilice nunca botellas de un solo uso para recargarlas y volver a beber en ellas, porque cuando se enfrían y se calientan, al cambiar de temperatura sueltan el BPA. Pues resumiendo, como hemos visto, lo mejor es utilizar envases de vidrio o de acero inoxidable que no generan ningún problema para la salud.
www.radiodosluces.com.
En Radio Dos Luces, en la sección de música musulmana, esta semana le ponemos los últimos temas del cantante Sid. El primer tema que vamos a escuchar es It Will Be Alright, y a lo largo del programa les pondremos los siguientes temas: Half My Deen, Forgive Me, Agartum, Always You. Y al finalizar el programa le pondremos el tema Rabbir Hamhuma, esperando en que esta selección de temas sea de vuestro agrado. Les dejamos escuchando el tema It Will Be Alright.
Life's a canvas, colored by our dreams. Allah made us special, He gave us our deen. Every stumbling fall, just a stepping stone. No matter where we are, we're not alone. Hold your head high, keep your vision clear. In the face of doubt, let your face steer. We'll rise through the smiles and tears, and in each hardship. Patience, you'll be alright, Layla, illallah. There is no God but Allah. We know that He's watching us, and every time we say, Layla, illallah. There is no God but Allah. We know that He's watching us, and we're thankful every day.
Time's changing, we all looking for something, whether that's picture painting or a song you keep writing.
study your seat or going for a drive. Whether that's watching a movie or chilling, catching vibes. Maybe the poems are roomy or thinking about your life. Maybe an afternoon tea, planning out your time. It's good to have an outlet, let the stress out with. I don't doubt his absolute oneness. Praise mind, body, and soul. After years of hustle and grind, it takes a toll. Take a break from the rat race, refine my goals. Not work, but faith is what defines my
gotta
soul.
Gotta stay humble, keep our heads high, remember. All lows on our side and ups and downs are like the ocean tides. But with patience, you'll be alright, Layla.
Las acciones solo se evalúan por las intenciones. En consecuencia, cada ser humano está en su intención. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les contamos las noticias más interesantes que se han producido esta semana pasada.
Una de cada 10 personas en el mundo se acuesta cada noche sin comer.
La demanda de alimentos en el mundo está aumentando incesantemente al tiempo que la financiación humanitaria se agota. Así lo alerta el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Alrededor de 780 millones de personas en el mundo no saben cuándo volverán a comer o si de hecho volverán a comer, de acuerdo con datos dados a conocer al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Casi 47 millones de personas en más de 50 países están a un paso de la hambruna y se calcula que 45 millones de niños menores de 5 años la padecen por desnutrición aguda. La agencia con sede en Roma detalla que en 79 países en los que opera, un total de 345 millones de personas se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria este año, más que duplicando las cifras registradas antes de la pandemia del COVID-19. El Programa Mundial de Alimentos atribuye el aumento de las cifras a una combinación mortal de conflictos, guerras, crisis económicas, climas extremos y un aumento vertiginoso de los precios de los fertilizantes.
En el Reino Unido celebran el undécimo aniversario del mes de concienciación sobre la islamofobia.
En medio de un entorno político excepcionalmente hostil, los musulmanes del Reino Unido celebran cada noviembre el mes de la concienciación sobre la islamofobia con la visión de ver una sociedad libre de islamofobia en todas sus formas. Cofundado por MEN, una asociación que tiene el título de Compromiso y Desarrollo de los Musulmanes, junto con otras organizaciones británicas en 2012, este undécimo evento anual tiene como objetivo facilitar las conexiones entre personas de diversos orígenes, incluso musulmanes y no musulmanes. El tema del evento de este año, las historias musulmanas rompen barreras, que utiliza el poder de la narración de historias para generar conversaciones y discusiones significativas. Durante todo este mes habrá conferencias, debates, mesas redondas, programas de televisión por todo el Reino Unido, tanto en entidades públicas como en privadas.
Los estados del Golfo impulsan el turismo con un visado único unificado como el visado Schengen.
En lo que se considera un gran impulso para la industria turística de la región del Golfo, Un visado turístico unificado al estilo de Schengen pronto permitirá a un visitante viajar a todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo con un solo visado. La noticia fue confirmada por Yassin Mohamed Al-Dudaibi, secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, cuando la decisión fue aprobada en una reunión de ministros del Interior de la región. Según la visa unificada del Golfo, esto hará que aumente y se eleve el número de turistas a 128,7 millones en los próximos años. Este será un aumento importante con respecto a los 39,8 millones del año pasado y es un aumento de alrededor de 137% en comparación con 2021. Se espera que el nuevo sistema de visados se aplique plenamente entre 2024 y 2025.
Feria Benéfica Musulmana en Tailandia.
La Feria Musulmana Tailandesa de este año 2023, organizada por el Consejo de Redes Humanitarias de la Oficina Sheikhul Islam, en colaboración con Muslim Thai Post, se celebró en el Estadio Cubierto Wat Marg de Van Gogh los pasados días del 3 al 5 de noviembre. Bajo el tema Un paso audaz para un mundo mejor, el acto benéfico pretendía sensibilizar a la opinión pública sobre el papel de estas asociaciones en labor humanitaria y movilizar a la comunidad para que participe en la respuesta a las crisis humanitarias. La feria presentó exposiciones y más de 200 puestos en los que los visitantes pudieron degustar comida halal y adquirir diversos productos cuyos beneficios eran para paliar causas humanitarias.
Grupo Árabe promete 50 mil millones de dólares para infraestructuras resilientes al clima en África.
El Grupo de Coordinación Árabe, ACG, una alianza estratégica que brinda una respuesta coordinada a la financiación del desarrollo, ha prometido donar 50 mil millones de dólares más para la construcción de infraestructuras resilientes al clima y sociedades inclusivas en África. Hasta antes de esta declaración ya habían donado más de 200 mil millones de dólares al continente africano. El presidente del Banco Islámico de Desarrollo, la semana pasada, Mohamed Al-Yasser, anunció esta declaración en la Conferencia Económica de las Cumbres Árabe-África celebrada en Riad, en Arabia Saudí. Dijo que la ACG está comprometido a trabajar con los países africanos para abordar los desafíos de desarrollo que están siendo exacerbados por el cambio climático.
Más de 160 eruditos se reunirán en Emiratos Árabes para discutir fatuas relativas a los avances científicos.
La Conferencia Internacional del Consejo de los Emiratos Árabes para las Fatuas allanará el camino para la introducción de enfoques innovadores y flexibles que se ajusten a la sharia islámica y proporcionen una hoja de ruta para las fatuas relacionadas con los desarrollos científicos y tecnológicos, como por ejemplo, de los que se piensa discutir temas como el trasplante de corazón de cerdo al cuerpo humano, la alimentación de bebés a través de bancos de leche, robots autónomos, etc. En el evento participarán más de 160 académicos, intelectuales y personalidades científicas que representan a más de 50 países y 71 organismos de fatua de todo el mundo. En el evento estarán representadas instituciones médicas, jurídicas y técnicas, universidades y autoridades de inteligencia artificial y habrá más de 50 debates y se publicarán más de 60 investigaciones después de la conferencia.
La cumbre árabe-islámica condena la agresión contra la franja de Gaza y exige al Consejo de Seguridad de la ONU que adopte una resolución vinculante que obligue a detenerla.
La cumbre extraordinaria conjunta árabe-islámica de los líderes de los gobiernos de la Organización de Cooperación Islámica y la Liga de los Estados Árabes fue celebrada la semana pasada en la capital saudí, en Riad, y pidió por unanimidad al Consejo de Seguridad que adopte una decisión decisiva y vinculante que imponga el cese de la agresión israelí frente a la autoridad de ocupación y considere que no hacerlo es una complicidad que permite a Israel continuar con su agresión. Destacó la necesidad de romper el asedio a Gaza, de imponer la entrada inmediata de convoys de ayuda humanitaria árabe, islámica e internacional, incluidos alimentos, medicinas y combustible, y pidió a las organizaciones internacionales que participen en este proceso con la necesidad de entrar en la franja de Gaza y proteger así sus tripulaciones. Pidió a todos los países que dejen de exportar armas y municiones a la autoridad de ocupación, que son utilizadas por sus ejércitos y colonos terroristas para matar al pueblo de Palestina y destruir sus hogares, hospitales, escuelas, mezquitas, iglesias y todas sus capacidades de subsistencia. La cumbre también pidió al Consejo de Seguridad que adopte una decisión inmediata condenando la bárbara destrucción de hospitales en la Franja de Gaza por parte de Israel, impidiendo la entrada de medicamentos, alimentos y combustible en ella, y las autoridades de ocupación cortando la electricidad, el suministro de agua y los servicios básicos, incluidos los servicios de comunicación e Internet, como castigo colectivo que representa un crimen de guerra según el derecho internacional y la necesidad de imponer la resolución a Israel como potencia ocupante. La cumbre pidió al fiscal de la Corte Penal Internacional que complete la investigación sobre los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por Israel contra el pueblo palestino en todos los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Oriental.
Amina Mohamed pidió acción en materia de educación e empoderamiento de las mujeres.
En su discurso en Jeddah, la vicesecretaria general de la Organización de las Naciones Unidas, Amina Mohamed, pidió acción en las áreas de educación, empoderamiento económico y paz, y afirmó que muchos ámbitos de la vida de las mujeres han quedado atrás debido a que el mundo ha fallado a las mujeres. Recordó que desde el principio el Islam reconoció el derecho de las mujeres a participar en la toma de decisiones políticas, a heredar y a poseer propiedades y negocios. Sin embargo, muchos siglos después, en muchos países, incluyendo países de mayoría islámica y en muchos ámbitos de la vida, las mujeres han quedado atrás. Hoy en día a las mujeres se les está fallando en todo el mundo. Nuestras madres, esposas e hijas, las viejas formas de discriminación, violencia y abuso contra las niñas están empeorando en todas partes, mientras que nuevas formas de prejuicios y desigualdad de género a menudo se incorporan a los algoritmos de la nueva era del mundo digital. El Islam llama claramente a poner fin a todas las leyes y prácticas discriminatorias que obstaculizan el acceso a la educación y añadió señalando que 130 millones de niñas en todo el mundo no van a la escuela, destacando la situación en particular en Afganistán, que contradice completamente a los derechos de las mujeres en el Islam. Las mujeres afganas deben desempeñar plenamente su papel en la construcción del futuro de su país y su país necesita que sus mujeres y niñas prosperen. Las duras restricciones de los talibanes y la negación de derechos divinamente concedidos deben abordarse con urgencia.
Proponen comida sintética contra la crisis climática.
Puede sonar raro, pero generar alimentos sin intervención de la agricultura es una posibilidad relevante para contribuir a la salud planetaria. Al menos, eso es lo que propone un equipo de investigación que sugiere empezar por la síntesis de ciertas grasas comestibles para eliminar, por ejemplo, los cultivos de palmera aceitera. En el estudio que fue publicado la semana pasada, el equipo encabezado por Stephen Davis de la Universidad de California utiliza las mismas materias primas que utilizan las plantas, hidrógeno del agua y dióxido de carbono del aire, para elaborar grasas comestibles. La creación de estos alimentos sin granja podrían evitar enormes cantidades de emisiones que calientan el clima y al mismo tiempo salvaguardar tierras biodiversas que de otro modo podrían ser taladas para granja. Así lo señalaba Davis en un comunicado de prensa. Es importante saber que las prácticas de uso de la tierra asociadas con los cultivos representan aproximadamente una cuarta parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Uno de los cultivos que destaca en este sentido, sobre todo por la gran cantidad de bosques que se talan para dar lugar a las plantaciones, es el de palma aceitera, cuya oleína se utiliza para elaborar industrialmente galletas, papas fritas, pan y otros productos.
Se celebrará el 25º encuentro del Foro de Investigadores sobre el Mundo Árabe y Musulmán, el Instituto Europeo del Mediterráneo en Gerona, en España.
El Instituto del Mediterráneo y EMET, con la colaboración de Casa Árabe, acogerá este año del 15 al 17 de diciembre el 25 Foro de Investigación sobre el Mundo Árabe y Musulmán, el FIMAM. Encuentro anual que recoge la presentación de investigaciones recientes o en marcha sobre distintas temáticas relativas al mundo árabe y musulmán, con más de 80 ponencias en 3 días de análisis, investigación y debate. Desde su fundación en 1995 se realiza un encuentro anual con el fin de construir una red de intercambio de conocimiento e información entre los expertos e investigadores sobre el mundo árabe y musulmán en sus distintas disciplinas, además de contribuir a difundir sus investigaciones y a la transmisión del conocimiento sobre esta región geográfica. En la actualidad posee más de 200 miembros especialistas en las múltiples disciplinas que conforman las ciencias sociales, promoviendo de esta manera una disciplina cada vez más necesaria en los análisis y en los estudios científicos.
www.radiodosluces.com.
A continuación le pasamos los micrófonos a nuestra colaboradora Nur Rivera para que desde Costa Rica nos dé una nueva receta de cocina. Hoy nos trae quequitos de manzana. Esto es Radio Dos Luces y ahora le toca el tiempo a la sección que hemos titulado La cocina al estilo de Nur.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien. Mi nombre es Nur Rivera y nos traemos unos quequitos de manzana. Esta preparación se puede acompañar con un vasito de leche caliente, café o bien ya sea con chocolate. Y si lo prefiere, con alguna bebida de base de frutas para incrementar su aporte de calcio y vitamina C. Y los ingredientes son los siguientes: 2 tazas de harina refinada, 3 cucharadas de polvo de hornear, 1 cucharadita de canela molida, media taza de azúcar morena, media taza de azúcar refinada, 1 taza de leche semidescremada, 2 tercios de barra de mantequilla derretida y 1 huevo batido, 3 manzanas rojas peladas y picadas. Para la preparación vamos a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit o 175 grados centígrados. Tamice en un tazón la harina, el polvo de hornear, la canela. Y luego lo vamos a incorporar la azúcar morena y la azúcar refinada y lo vamos a mezclar. Vamos a hacer un hoyo en el centro de los ingredientes secos y vamos a añadir la leche, la mantequilla derretida y el huevo. Y vamos a mezclarlo hasta que se forme una pasta. Ya lista la pasta, vamos a agregar la manzana y la vamos a mezclar nuevamente. Engrase y enharine una bandeja para quequitos o cupcakes. Coloque la pasta en cada espacio hasta llenarlo un cuarto de la capacidad. Recuerden que esto se nos va a crecer un poco, entonces si lo echamos muy lleno y se nos va, puede desbordar. Y lo vamos a hornear hasta introducir un palillo o un cuchillo y nos va a salir limpio, hasta que nos salga limpio. Es aproximadamente, lo vamos a hornear por unos 40 minutos, aproximadamente. Nos puede rendir para 16 porciones y como les había dicho anteriormente, lo podemos disfrutar con un chocolatito caliente en esas tardes de frío. Espero les guste y lo puedan preparar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Half My Deen de Sid.
Take a seat. I always say the truth, you're the same with me. Despite all the troubles, we've never been beat. God made your heart to fit right with me. I know we're imperfect, but you're perfect for me. If you're my other half, you're the better side of me. I'll never leave your side, you know that of me.
I know I'm usually at fault much more, but you come right up and you settle the score. I said a lot of things I didn't really mean. I hope you know you're my everything. 3 days gone and we finally speak. You take my head and we call for peace. I put away my pride, no it gets to me. I'm here till the end and love you endlessly. You know that my honesty will never take a seat. I always say the truth, you're the same with me. Despite all the troubles, we've never been beat. God made your heart to fit right with me. I know we're imperfect, but you're perfect for me. You're my other half, you're the better side of me. I'll never leave your side, you know that of me. God made us one and now you're half my day. I've been thinking all night long. Was it you, was I wrong? All these petty little arguments. The devil really.
Buen carácter es el mejor compañero. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib. Yo estoy complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora conectamos con nuestra compañera Salima Abslam en la sección que hemos titulado La mujer en su entorno y en su religión, que esta semana participará con el título Politización del Hijab.
Assalamu alaikum, estimados y estimadas oyentes de Radio Dos Luces. Volvemos otra vez y volveremos muchísimas veces al hijab y las mujeres musulmanas. Para muchas mujeres musulmanas que usamos el hijab, siempre, en su gran mayoría, lo hemos considerado un elemento de piedad, de amor, de sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero también en los últimos tiempos se ha convertido en un símbolo político. A medida que el hijab se ha vuelto cada vez más visible en las metrópolis globales, también se ha politizado cada vez más. El ejemplo más claro es Francia, cómo han convertido una prenda, una pieza de tela en algo político y cómo implementan políticas racistas, islamófobas, porque para impedir que mujeres musulmanas que han decidido usar el hijab puedan ejercer esa libertad de usar el hijab. Quienes profesamos esta fe sabemos que el hijab en su amplia acepción no es solamente cubrirse el cabello, es un comportamiento, describe un comportamiento modesto, una vestimenta modesta, tanto para hombres como para mujeres. El pañuelo, el hijab, se ha utilizado en diferentes partes del mundo por una variedad de razones culturales, religiosas y pragmáticas. La práctica de cubrirse la cabeza ha sido muy común es muy común en las comunidades judías muy religiosas, ortodoxas, las cristianas también. Hasta hace poco se veía incluso en España, en los años 50-60, la comunidad hindú, pero hasta no hace muchas décadas nunca había atraído la atención en relación a la mujer hijabí musulmana. Curiosamente, el hijab fue establecido como símbolo de las sociedades musulmanas por los gobiernos coloniales del Medio Oriente. Por ejemplo, en Egipto, durante el periodo colonial británico, el hijab fue controvertido. Lord Cromer, cónsul británico en la segunda mitad del siglo XIX, abogó por que las mujeres musulmanas llevaran el hijab, lo que consideraba una mejora de sus vidas, al tiempo que se oponía ferozmente al sufragio. Otro ejemplo es la dinastía Pahlavi en Irán. Sobrevivió hasta la década de 1970, pero el gobierno del Shah encontró una amplia oposición. Los Pahlavi eran corruptos, políticamente represivos y pródigos en gastos y estilo de vida. Como señal de protesta civil, las mujeres iraníes de entonces adoptaron el hijab. Es uno de los muchos momentos de la historia en las que el hijab se utilizó como un símbolo de resistencia. A medida que se desarrolló la revolución islámica en Irán en 1979, el hijab se convirtió en una lente o una lupa a través de la cual los observadores externos interpretaron o malinterpretaron los acontecimientos allí. Los medios occidentales vieron el chador con lo que se cubrían la cabeza las mujeres iraníes como una prueba de que la sociedad iraní consideraba a las mujeres inferiores, aun cuando fueron las propias mujeres quienes espontánea y voluntariamente comenzaron a usarlo como señal de protesta el año anterior. Cuando el ayatolá Jomeini dictaminó que las mujeres deberían usar el chador, quienes se opusieron fueron retratados simplemente como feministas de la segunda ola al estilo iraní, que hacen demandas similares a las de las feministas occidentales. Se borró el aspecto anticolonial de sus protestas, en particular la crítica a la participación de las potencias occidentales en la industria petrolera de Irán. Este fue el inicio de un nuevo binario Islam versus feminismo. Además, marcó el momento en que el feminismo como ideología comenzó a coludir con el Estado, allanando el camino para futuras justificaciones de la guerra como medio para liberar, entre comillas, a las mujeres de la opresión masculina. La igualdad de género estaba destinada a ser un valor occidental que debía introducirse de manera militar. Los fatídicos ataques del 11 de septiembre introdujeron una nueva era. Los musulmanes fueron castigados o fuimos castigados colectivamente por el supuesto terrorismo cometido por supuestamente 19 hombres, la mayoría de ellos según la versión oficial, eran de Arabia Saudí, un viejo aliado de Estados Unidos. Los crímenes de odio contra musulmanes aumentaron 17 veces en 2001 en comparación con el año 2000. Las mujeres que llevaban el hijab eran objetivos destacados a atacar. Con frecuencia sufrieron discriminación en el trabajo y perfiles raciales en los aeropuertos. La famosa aleatoriedad en los cacheos, la propaganda occidental de la guerra contra el terrorismo culpaba al Islam de actos de terrorismo y los musulmanes occidentales tuvieron que elegir el Islam o el orden de Estado del Estado en el que vivían para sobrevivir. Las mujeres musulmanes en Occidente, muchas abrumadas, decidieron salir de ese binario fabricado. Miles de mujeres adoptaron el hijab como vestimenta y al mismo tiempo reclamaron el derecho a ser ciudadanas occidentales de pleno derecho. En 2004, como hemos recordado muchas veces, en Francia se implementó la ley de prohibición del hijab. Francia inició una ola de legislación que apuntaba a las mujeres musulmanas que llevaban el hijab o vestían modestamente. Los políticos franceses que estaban a favor argumentaron que los parientes masculinos imponían el hijab y el niqab a sus mujeres, hijas y demás familiares femeninas. Compararon el uso del hijab y el niqab con el burka impuesto por los talibanes en Afganistán. Los contraargumentos presentados por las mujeres musulmanas francesas que insistieron en usar su hijab por elección fueron en gran medida ignorados. Las impugnaciones legales a esta legislación en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tuvieron éxito, pero los fallos fueron ampliamente criticados por juristas que consideraban que la interpretación del tribunal de la práctica religiosa estaba arraigada en la teología cristiana. Argumentaron que, en cambio, el tribunal podría aceptar la posición adoptada de las mujeres que usaban el hijab, de que era una elección propia. De lo contrario, dichas leyes criminalizaban el hijab y el niqab, lo que eventualmente resulta en la eliminación de las mujeres que usan el hijab y el niqab del espacio público. Varios países, incluidos 7 de Europa, han instituido esta prohibición similar francesa sobre el niqab especialmente. La más reciente fue Suiza en el 2021. En otros lugares están en vigor prohibiciones regionales o parciales, en particular como la provincia francófona de Quebec, en Canadá, donde a las empleadas del gobierno se les prohíbe usar vestimenta religiosa. Especialmente está dirigida a mujeres, hijabis, en el trabajo. Estas prohibiciones permanecieron intactas durante el transcurso de la pandemia, cuando los países introdujeron la obligatoriedad de usar mascarilla, cuando una situación paradójica es que una mujer musulmana podría recibir una multa de unos 150 euros aproximadamente por llevar niqab. Increíble. Bueno, ya comentamos eso en su momento, pero que cada vez que uno se acuerda alucina de cómo van directamente contra los musulmanes y las musulmanas especialmente. A pesar de las restricciones, o quizás debido a ellas, muchas mujeres musulmanas están desafiando las asociaciones negativas con la vestimenta islámica. Algunos lo han promovido activamente como fundamental para la moda modesta, como se denomina actualmente, un movimiento global encabezado por mujeres musulmanas que seleccionan opciones de moda elegante que les permite evitar los diseños que son característicos de la moda dominante. Si bien a primera vista la moda modesta diseñada por hijabis parece simplemente desafiar el estereotipo de las mujeres religiosas como desaliñadas, también es un espacio que les permite negociar tensiones que sustentan sus interpretaciones del Islam, sus políticas personales y las demandas del capitalismo que dan forma a sus vidas en línea. Contenidos en el que suelen recomendar una marca o un producto halal. Las identidades que surgen como resultado a menudo se consideran un conflicto con la ortodoxia religiosa. El hijab y el niqab se han vuelto controvertidos porque han sido incorporados a símbolos políticos, despojados de cualquier significado religioso y explotados por actores y movimientos geopolíticos que utilizan su supuesta actitud hacia la vestimenta islámica como una forma de postura política. Se ha vuelto imposible hablar del Islam sin hacer referencia a las mujeres. E imposible hablar de las mujeres musulmanas sin hacer referencia al hijab o velo pañuelo. Así, el discurso del velo, entre comillas, creado por todos, excepto por las mujeres musulmanas, ha eclipsado en gran medida y lamentablemente las ideas que las propias mujeres musulmanas han hecho al respecto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
A continuación, les leemos los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Joaquín Rodríguez Pérez desde Gerona, en España. El señor Joaquín Rodríguez Pérez les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
Un amigo de Nasruddin heredó algún dinero y se mudó a un palacete en el centro de la ciudad. «Nunca me saludas por la calle estos días», le dijo Nasruddin cuando se encontraron. «¿Cómo puede ser que te hayas olvidado de tus viejas amistades?» «Muy al contrario», argumentó su amigo. «Me he acostumbrado tanto a pasear por mi balcón y a mirar hacia abajo con la esperanza de ver a alguien que conozca que se me ha vuelto un hábito transitar con la cabeza baja. Por eso no reconozco los amigos cuando los encuentro en la calle». Poco día más tarde, Mulá, con la mirada hacia el cielo, pasó justo por delante del mismo amigo. «Oye, te has vuelto tan arrogante que ya no saludas a un amigo en la calle», le recriminó el amigo. A lo que Nasruddin le dijo, «Muy al contrario. Me he acostumbrado tanto a que mis amigos se eleven sobre mí que ya he empezado a caminar mirando hacia arriba, con la esperanza de poder verlos momentáneamente paseando por sus balcones».
Muchas gracias al señor Joaquín Rodríguez Pérez desde Gerona, en España, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Sid con el tema Forgive Me.
I'm struggling to stay afloat. This rope is holding by its last thread. These flames are burning up my heart. My eyes fogging up like glass. These tears roll their way to the ground. My knees up against my chest. And hope is all that I have left. So I'm calling out to you. So I'm calling out to you. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni.
nadie cargará con los pecados ajenos. El ser humano no obtendrá sino el fruto de sus esfuerzos. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 53 y en las aleyas que van de la 38 a la 39.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Consejo de Salud de Radio Dos Luces les vamos a hablar de algunos alimentos que perjudican al páncreas.
El páncreas es un órgano que se encuentra en el abdomen. Es parte del sistema digestivo y metabólico. Cumple importantes funciones en la digestión y la transformación de los hidratos de carbono. El páncreas se ve exigido y dañado por muchos de los alimentos que solemos consumir a diario y no nos damos cuenta de ello hasta que el problema es severo y está muy avanzado. Pero de todas maneras debe saber que nunca es tarde para replantearse los hábitos. Nuestro cuerpo está en permanente transformación. Una enfermedad crónica tal vez puede ser más difícil de revertir que una aguda, sobre todo porque los cambios que deben realizarse suelen ser más importantes, pero siempre es posible estar mejor. Veamos ahora cuáles son esos productos que perjudican al buen funcionamiento del páncreas.
Empecemos por las harinas refinadas, las grandes enemigas del páncreas.
El trigo, el arroz, la avena, el maíz por cientos de años han sido la base de alimentación del ser humano y esto no es el problema. El problema radica en los procesos que hemos incluido en los últimos años de la era industrial, los cuales hacen que lo que consumimos se aleje mucho de lo que realmente necesitamos. Cuando un cereal se consume como viene naturalmente, ya sea fresco o mejor si es seco, permanecen en él todos los nutrientes que aportan vitaminas, minerales, fibra. Pero cuando un cereal está refinado, lo que se alcanza no es pureza, sino un alimento muerto, sin nada que ofrecer más que complicaciones para su cuerpo. Más aún cuando este tipo de productos se consumen en exceso. El páncreas debe exigirse para liberar insulina, la cual es necesaria para metabolizar este producto y transformar el azúcar simple en glucógeno, que sirve de reserva. El hígado también debe trabajar exageradamente y esto pone en jaque mate a nuestro metabolismo. Esto es aún peor si tenemos en cuenta la gran cantidad de aditivos poco saludables que suelen venir juntos con las harinas refinadas, tales como aceites vegetales poco saludables, aceites vegetales hidrogenados o margarinas, conservantes, colorantes, saborizantes artificiales, endulzantes sintéticos, gelificantes, acidulantes y reguladores de acidez. Todos estos mejoradores realmente no lo son. Los panificados son más fáciles de hacer, pero se alejan mucho de lo que consideramos pan. Y lo peor es que estos aditivos se usan hasta en la panadería más pequeña.
Azúcar blanco.
Al igual que el refinamiento de las harinas, este proceso en el azúcar es nefasto para nuestra salud. Se consideraba que el azúcar más blanca era más pura, lo cual no es verdad. Ya se ha demostrado en numerosos estudios científicos que el azúcar refinada, más aún en exceso, es responsable en gran parte de numerosas enfermedades crónicas como la obesidad o la diabetes, las verdaderas pandemias de nuestra era. Sin embargo, aún así invaden la gran mayoría de los productos procesados que forman parte de la alacena de miles de consumidores que desconocen esta realidad. Muy diferente es el consumo de azúcar integral, panela, piloncillo, chanchaca, rapadura y tantos nombres que recibe alrededor del mundo. Los nutrientes que posee el azúcar sin refinar son excelentes para proveer de energía y salud, a diferencia de lo que sucede con el azúcar blanco, el cual recarga el páncreas, el hígado y favorece los desequilibrios corporales.
Lácteos en exceso.
La leche de buen origen es aquella que proviene de vacas cuidadas, alimentadas a pasto y que no son sometidas a un exceso de químico. Una leche de esas características puede ser consumida a diario, tibia y en pequeñas cantidades, sin que ocasione problemas físicos. Pero la realidad es muy distinta. se ha demostrado que el exceso de lácteos de mala calidad afecta gravemente a la salud, favoreciendo toda clase de enfermedades crónicas, alergia, inflamación corporal crónica y problemas digestivos, inclusive el daño pancreático por inflamación. Los productos lácteos perjudiciales son provenientes de animales enfermos y mal cuidados, de alimentados con piensos, incluso con alimentos de origen animal, los hiperindustrializados, con aditivos poco saludables, fermentados inadecuadamente, con agregados de sal, en el caso de los quesos, más aún si se consumen en grandes cantidades, como suele ser lo habitual.
Carne de mala calidad y en exceso.
La carne de buen origen en pequeña cantidad tampoco es perjudicial para la salud, pero las cantidades excesivas, y más aún cuando provienen de animales maltratados y enfermos, es muy mala para el organismo. Un exceso de proteínas de origen animal ralentiza la digestión, favorecen la inflamación intestinal y colaboran al ingreso de antígenos, que son sustancias perjudiciales para el organismo. Esto favorece la inflamación crónica de numerosos órganos, entre ellos el páncreas.
Las papas, o también llamadas patatas.
Este alimento tan popularizado es bastante difícil de digerir, más si se combina con otros alimentos de difícil digestión como queso, carne, combinación de queso y tomate, harinas refinadas, etc. Cuando la digestión no es apropiada, quedan en el cuerpo múltiples residuos que favorecen la inflamación corporal y producen numerosas enfermedades. Por otro lado, el almidón de la papa es un hidrato de carbono que, ingerido en grandes cantidades, estresa al páncreas, debido al trabajo excesivo que debe realizar para poder metabolizar estos azúcares.
Endulzantes refinados.
Los edulcorantes más utilizados en la industria son la glucosa y el jarabe de maíz de alta fructuosa, también conocido como JMAF. Estas sustancias están presentes en la gran parte de los alimentos superprocesados que encontramos en supermercados y tiendas pequeñas. Si bien pueden estar presentes en alimentos naturales, cuando son aislados como moléculas, no son acompañados de las otras sustancias que facilitan su absorción y metabolismo. De esta manera, quedan grandes cantidades de azúcar simple que provocan un estímulo alto y rápido del páncreas. Si además estas sustancias son acompañadas de grasas no saludables, como suele ser en los alimentos procesados, se produce una verdadera adicción a este tipo de sustancias. Esto trae consecuencias muy graves en el organismo, como alteración de la flora intestinal, fermentación en el tracto digestivo, aumento de la permeabilidad intestinal, inflamación corporal. Favorece el crecimiento y la permanencia de parásitos en el cuerpo. Por otro lado, los edulcorantes artificiales están utilizados en productos sin azúcar, bajos en calorías, incluso en pastas dentales. Son sustancias muy perjudiciales para la salud por varios motivos. En lo que respecta al páncreas, estos endulzantes emiten señales que provocan la liberación de insulina por parte de este órgano, pero al no haber hidratos de carbono se produce hipoglucemia y se favorece la obesidad cuando son consumidos regularmente.
Por supuesto, no podemos olvidar el alcohol.
El alcohol es una de las sustancias que más dañan al páncreas. Este órgano es uno de los encargados de su metabolización y el consumo regular de este tipo de bebidas generan inflamación, daños crónicos, pancreatitis e incluso se ha relacionado con el cáncer de páncreas. Se ha determinado que el consumo diario entre 80 y 100 gramos de alcohol puede generar daño pancreático si el consumo es regular por 3 a 5 años y ese daño es acumulativo al igual que en el hígado. Por lo tanto, el consumo de alcohol debe ser retirado completamente si no se quiere tener estos tipos de problemas.
Glutamato de sodio.
Este es un resaltador del sabor que se agrega a muchísimos productos industrializados y procesados, precisamente porque hace que el sabor del alimento sea mejor. Pero hay evidencia científica que demuestra que el glutamato de sodio monosódico genera adicción y se ha vinculado a numerosos problemas de salud crónicos, entre los que se cuenta la resistencia a la insulina y la alteración pancreática.
Grasas no saludables.
El consumo frecuente de aceites no saludables favorece la inflamación hepática y pancreática, entre otros problemas de salud grave. El problema es que estos aceites no solo son los que colocamos en nuestros alimentos al cocinar, sino que están incluidos en casi todos los productos ultraprocesados. Por lo tanto, hay que evitar todos aquellos alimentos que incluyan aceite de palma, de soja, de canola, de maíz transgénico, aceites vegetales hidrogenados o margarinas. Debes tener en cuenta además que los aceites que no son prensados en frío son sometidos a procesos de refinado que incluyen el agregado de derivados del petróleo, que claramente no son saludables. Tampoco es saludable que estos aceites sean utilizados para freír alimentos. Este tipo de cocción es bastante perjudicial para el páncreas. Es por ello que los aceites recomendados para el consumo humano son aceite de oliva extra virgen, es decir, la primera presión en frío, aceite de coco, aceite de girasol prensado en frío, aceite de sésamo lino en pequeñas cantidades o la mantequilla clarificada.
Y por último, café.
Si bien no es un alimento en sí, hay personas que lo consumen en gran cantidad y esto es muy grave para el páncreas y otros órganos. El café en pequeñas cantidades puede ayudar a disminuir la inflamación corporal, pero si consume cafeína frecuentemente, se produce deshidratación corporal, lo cual puede llevar a un mayor esfuerzo metabólico y aumento de la presión arterial. Así el páncreas puede verse afectado por una alteración en el metabolismo. Le recomendamos limitar la ingesta de esta sustancia o suspenderla si padece de problemas pancreáticos. Resumiendo, para tener un páncreas realmente saludable, debemos disminuir o suprimir de nuestra dieta todos estos alimentos muy poco saludables que les hemos nombrado. De hecho, como siempre decimos en este programa, una buena alimentación es una alimentación halal, porque precisamente eso es lo que significa una alimentación saludable. Y además por eso mismo cada vez se venden en más comercios y lo compran más gente que no es musulmana.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Agartum interpretado por Sid.
Agar tum mere saath nahi to kaun hai?
Dios no es adorado con algo mejor que el intelecto. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos con nosotros al Sheikh Ahmed Bermejo con el título Protejamos nuestros corazones de tener mala opinión de Dios, alabado sea.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته estimados hermanos y hermanas de Radio Dos Luces, Radio Dun Nurain. Volvemos a encontrarnos en este espacio para seguir reflexionando, seguir tratando de compartir reflexiones que nos ayuden a acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala y a su mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En el día de hoy, ante la situación tan dramática que estamos viviendo, ante lo que ven nuestros ojos, escuchan nuestros oídos y afecta tanto a nuestros corazones, de el genocidio que está teniendo lugar con nuestros hermanos y hermanas en Palestina, considero que es de gran importancia que hagamos un esfuerzo interno, cada uno de nosotros, y que protejamos nuestros corazones de acabar cayendo en la mala opinión de Allah subhanahu wa ta'ala. Que seamos conscientes de que por mucho que se prolongue esta situación, por mucho que se alargue, que tengamos cuidado de creer que Allah subhanahu wa ta'ala quiere el mal para nosotros o quiere el mal para nuestros hermanos, o pensar que Allah subhanahu wa ta'ala está siendo injusto. Tengamos mucho cuidado de eso y protejamos nuestros corazones de la mala opinión de Allah. Protejamos nuestros corazones de caer en pensamientos y expresiones tales como ¿por qué Allah? ¿Por qué estás permitiendo que esto ocurra? ¿Por qué estás permitiendo que tanta gente, tantos niños, mujeres, gente inocente, esté siendo asesinada como lo está siendo? No tengamos duda de que Allah subhanahu wa ta'ala hará que su justicia se imponga. No creamos que Allah está siendo descuidado con lo que hacen los opresores, como dice Allah en su libro, وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. No creas, no pienses que Allah está siendo descuidado con lo que hacen los injustos y los opresores. No creamos que Allah subhanahu wa ta'ala no está tomando buena nota de todos y cada uno de los que están falleciendo, de toda familia rota, de todo hogar destruido, de cada gota de sangre derramada. No pensamos, no creamos que los duas sinceros que se están haciendo a lo largo de este último mes en el oriente y en el occidente de la tierra están cayendo en saco roto y que no están siendo escuchados o respondidos por Allah subhanahu wa ta'ala. Debemos hacer un gran esfuerzo para que todo esto que estamos viendo no nos lleve a caer en la mala opinión de Allah. Pues el tener una mala opinión de Allah es el gran peligro al que esta situación nos puede conducir y que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja de ello. Debemos reconocer que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado débiles, nos ha creado en debilidad, somos débiles. Somos débiles en nuestra constitución, en nuestra comprensión, en nuestro intelecto, en nuestra voluntad, en nuestra paciencia, en nuestra perseverancia, en nuestra capacidad de comprensión. Y a pesar de habernos creado así Allah subhanahu wa ta'ala, y sabiéndolo porque Él sabe mejor que nadie cómo somos, nos pone a prueba. pruebas continuas y constantes, una detrás de otra. Y la única manera de vencer esas pruebas es con ayuda, porque somos débiles. Y todo débil necesita un fuerte a su lado que le ayude. Todo pobre necesita un rico. Todo humillado necesita un poderoso. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿hay alguien más fuerte, más rico, más poderoso que Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Quién puede ayudarnos si no es Allah subhanahu wa ta'ala? Porque no tenemos más que Allah. Él es nuestro refugio. Él es nuestro asidero. Y estos días, más que nunca, cuando vemos cómo el supuesto avance de Occidente de los derechos humanos nos falla, cuando vemos cómo en aquello en lo que poníamos nuestra confianza se va, cómo se disipa como la niebla, debemos ser conscientes de ello. Debemos reconocer más que nunca que la hawla wa la quwwata illa billah, que no hay fuerza ni poder excepto en Allah subhanahu wa ta'ala. Y para ello, para ser conscientes de esta realidad, hay una frase que es un tesoro, cuyos bienes no cesan. Y esta frase es la base de nuestra realidad. Es la base de lo que estamos hablando. Es una armadura protectora. Y al mismo tiempo es una flecha que no falla jamás en su objetivo. Es una frase necesaria en estos días, pues reúne los dos aspectos que más necesitamos. Hoy en día necesitamos fortalecer nuestro tawakkul, nuestra confianza plena, total y absoluta en Allah subhanahu wa ta'ala, y necesitamos reforzar la buena opinión de Allah subhanahu wa ta'ala. Y la frase que nos enseña Allah subhanahu wa ta'ala en su libro, que nos enseña el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, de la que tan necesitados estamos de aferrarnos en estos días, porque es la que nos llevará a sentar en nuestro corazón estos dos asideros, la confianza en Allah y la buena opinión de Él, es Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah es suficiente para nosotros. Y qué excelente guardián. Allah es suficiente para nosotros, es el núcleo del tawakkul, de la confianza en Allah. Reconozco, confío y tengo la plena y absoluta convicción de que Allah es suficiente para mí. Wa ni'mal wakil, y qué excelente guardián, qué excelente protector, es el núcleo de la buena opinión de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso esta frase es a la que se aferró el profeta Sayyidina Ibrahim alayhi salam, una vez que hubo destruido los ídolos de su pueblo. Y cuando quisieron castigarle por eso, hicieron un gran fuego al que ni siquiera podían acercarse debido a la intensidad y al calor de ese fuego. Por ello tuvieron que hacer una catapulta. Pusieron en ella a Sayyidina Ibrahim y lo lanzaron a ese ardiente fuego. Y cuando estaba cayendo, atado de pies y manos, acudió a él el ángel Jibril alayhi salam, preguntándole: ¿Halaka min hajah ya Ibrahim? ¿Tienes alguna necesidad, oh Ibrahim? ¿Puedo hacer algo por ti, oh Ibrahim? ¿Hay algo que necesites, oh Ibrahim? Ibrahim alayhi salam le respondió diciendo: Amma ilayka fala, amma ila Allah fa na'am, amma ilayka fala, amma ila Allah fa bala. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Le respondió diciendo: Si es de ti, no. De ti no tengo necesidad, pero si es de Allah, sí. Allah es suficiente para mí. Y qué excelente protector, qué excelente guardián. A esta misma frase fue a la que se aferró el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a la que se aferraron los compañeros, a lo que se aferraron los sahaba con él. Cuando, tras la batalla de Uhud, llegaron los musulmanes a Medina, y a pesar de las heridas, a pesar del cansancio, a pesar de la dificultad, a pesar de la muerte de muchos de los compañeros de los que habían sido testigos, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, temiendo un ataque por sorpresa de sus enemigos que pudieran entrar en Medina, asediar la ciudad y acabar con ella, ordenó a sus compañeros e hizo hincapié en que fueran todos los que habían luchado el día anterior en la batalla de Uhud que salieran nuevamente a la batalla. Y así lo hicieron, respondiendo a la llamada del mensajero de Allah, y llegaron a un lugar llamado Hamra al-Asad. Allí acamparon, y estando allí, les llegó la noticia de que los Quraysh, sus enemigos, habían pertrechado un nuevo ejército, un ejército como no se había visto nunca antes,
con alianzas con otras tribus que iban a venir e iban a acabar de una vez por todas con todos los musulmanes. Y cuando esas noticias llegan a los musulmanes, cuando les llegan las noticias de que el enemigo se ha unido en contra vuestra, esos hombres que confiaban plenamente en Allah subhanahu wa ta'ala, que tenían buena opinión de él, su imán, su creencia, su fe aumentó. ¿Y cuál fue la respuesta que dijeron cuando les vinieron con la noticia de que la gente se había reunido para exterminarlos? Dijeron: Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah es suficiente para nosotros. Y qué excelente guardián. ¿Y qué les dio Allah subhanahu wa ta'ala a cambio? Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: Alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadl lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin 'azim. Dijeron los sahaba: Allah es suficiente para nosotros, qué excelente guardián. Y regresaron con una gracia a Allah y favor. Ningún mal les había tocado. Siguieron lo que complace a Allah. Y Allah es dueño de un favor inmenso. Reflexionemos sobre esto. Reflexionemos sobre lo que está sucediendo con nuestros hermanos en Palestina, basándonos en este entendimiento y en esta ley del Corán. Reflexionemos sobre cuando la gente se une en contra, los enemigos más poderosos se reunieron en contra de los musulmanes. Y ellos respondieron, ¿cómo? Con su creencia, con su imán, diciendo: Allah es suficiente para nosotros, y no hay guardián, no hay protector como él. Y entonces, gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, volvieron sin ningún mal. Si somos capaces de vivir de acuerdo a esta realidad, ocurrirá con nosotros lo que ocurrió con los sahaba, ocurrirá con nuestros hermanos en Palestina lo que ocurrió con los sahaba, que volvieron con gracia, con favor de Allah subhanahu wa ta'ala y sin que ningún mal les tocara. Este es nuestro secreto. Esto es nuestra confianza. Esto es la buena opinión de Allah a la que tan necesitados estamos de aferrarnos en estos días. Y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que derrame su bendición, que derrame su rahma, que derrame su aceptación sobre nuestros hermanos y hermanas en Palestina. Oh Allah, te pedimos que cada hogar destruido sea para ellos un palacio en el jardín. Te pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que todos sus muertos estén en el nivel más elevado de los mártires. Te pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que esos niños inocentes que van muriendo uno detrás de otro, que estén en el jardín y que sean la causa de que sus padres entren en el jardín. Oh Allah, pon misericordia en los corazones de esos padres y madres que están viendo cómo sus hijos están falleciendo. Te pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que pongas en ellos y en nosotros la aceptación de tu decreto, la buena opinión de ti, que nos imbuyas de la confianza plena, total y absoluta en ti, y que por ello nos permita reunirnos en una situación mejor que esta, bajo la sombra de tu trono, en compañía de tu profeta y de todos estos mártires, en el lugar más elevado del jardín. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Always You, interpretado por Sid.
Thank you.
Supriman toda lujuria con la piedad. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora terminamos el programa contándoles una noticia que nos ha sorprendido, y es que resulta que los esfuerzos para reducir la contaminación están calentando el planeta todavía más rápido, ¿no? Parece que incluso las soluciones que se habían puesto sobre la mesa para paliar el aumento de la temperatura por el cambio climático están provocando el cambio contrario, según una nueva investigación, y es que científicos del clima han advertido que el calentamiento global se está acelerando a un ritmo mucho más rápido debido a una solución previa de intentar paliarlo y que parece que no está funcionando como debería, así que no lo estamos haciendo bien. El informe procede del científico climático James Hansen, quien señala que la reducción de las emisiones de los barcos están teniendo el efecto contrario en las temperaturas. Para ello explica que los barcos comerciales al cruzar el océano emiten gases de escape que incluyen azufre, y el azufre es perjudicial para el medio ambiente y también para la salud humana. En 2020 entró en vigor una norma que redujo la cantidad de azufre permitida en el combustible de los barcos, y para poder alcanzar este objetivo los barcos empezaron a equipar una serie de depuradores. Se trata de un sistema de limpieza de gases de escape que trata la contaminación que normalmente se eleva al aire y luego se arroja al mar. El vertido de residuos al agua ha provocado que se absorba más calor en los mares, acelerando un desequilibrio energético donde se almacena más calor del que se libera y con ello aumentando las temperaturas globales. Así que Hansen señala que este desequilibrio está acelerando el ritmo del calentamiento global en comparación con la liberación tradicional de contaminación en el planeta. Sin embargo, este informe tiene detractores porque el científico climático de la Universidad de Pensilvania, Michel Mann, ha señalado que las afirmaciones de Hansen son exageradas. Siempre ha sido arriesgado ignorar las advertencias y amonestaciones, pero cuando se hacen afirmaciones fuera de lo común, el estándar de evidencia es alto y Hansen no lo ha cumplido, así comentaba este otro científico. Sin embargo, una verificación de datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica respalda el modelo de Hansen. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al buscar las soluciones para paliar el cambio climático si esas soluciones se convierten en aumento de temperatura, es decir, de provocar todavía una mayor crisis en el cambio climático. Pero bueno, esto está en manos de los científicos. Nosotros nos hemos limitado simplemente a contarlo. Bueno, pues con esto hemos terminado por hoy.
Esperamos que hayan pasado un buen rato en nuestra compañía.
Nos vemos de nuevo la semana que viene, si Dios quiere.
Ahora nos despedimos y les dejamos escuchando buena música musulmana. Les dejamos con el tema Rabbi Irhamhuma, interpretado por el cantante Sid. Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Time you learn to love, you'll have to learn to lose. Since one day I'll be leaving you, but hold on tight like you once did. When you get a chance, say and pray it like this. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi irhamhuma. Rabbi irhamhuma. By the time you learn to love, you'll have to learn to lose. Soon one day I'll be leaving you, but hold on tight like you once did. When you get a chance, say and pray like this. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi irhamhuma. Rabbi irhamhuma. Offer all your prayers from dawn to dusk. This life is a test, so strive to be your best. Be patient in this life, it's the key to the next. Keep pride out your heart, live life like a guest. Good character is what our prophet came to perfect. By the time you learn to love, you'll have to learn to lose. Soon one day for you, but hold on tight like you